Bueno, 8:41 de la mañana, momento de darle los buenos días a nuestra compañera Carmen González, y hace unos minutos anticipábamos cómo veníamos en este bloque con una charla muy, pero muy interesante. Carmen, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, acá estamos Cami, Elina, Tommy, Gaby, quien te habla, Fran.
Muy buenos días, Eli, muy buenos días, Fran, buen día, Cami, buen día, Gaby, Tommy, si está por ahí, los saludo a todos. Y muchísimas gracias, bueno, por este momento en el que les voy a poder presentar a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, flamante Presidente, que acaba de asumir, la doctora Carolina Monterrizo, que tenemos el placer de poder compartir con ella en esta mañana sobre esta nueva etapa en la historia de San Luis, en la historia de la provincia, que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal, entre otras cosas que vamos a hablar. Así que le damos la bienvenida, doctora Carolina Monterrizo. Buen día, ¿cómo está usted?
Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Felicitaciones, bueno, por este cargo que es un gran desafío en este momento,
sí,
en este
bueno,
momento de la historia
gracias.
De la justicia.
Así es un gran momento, fundamentalmente con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el cambio de paradigma después de 100 años de tener un sistema mixto, pasar a un sistema acusatorio que busca una justicia mucho más eficiente. Realmente es todo un desafío porque, como todos saben, los cambios no son fáciles, es natural que generen resistencia, así que bueno, todos aprendiendo a llevar adelante este nuevo sistema.
Bien, doctora, eso, para eso la convocamos justamente, ¿no? Para enseñarle un poco a todos los ciudadanos de qué se trata. Bueno, hablamos mucho en todo lo que es el tiempo que estuvieron trabajando para lograr esta reforma judicial, esta reforma del Código Procesal Penal, y bueno, y cuántos beneficios que trae al justiciable, ¿verdad?
Sí, yo entiendo que el nuevo sistema beneficia fundamentalmente al justiciable, porque al incluir principios como la oralidad y la celeridad, las situaciones particulares, los hechos que por ahí perjudican al ciudadano, se resuelven de una manera mucho más ágil y mucho más rápida.
Bien, doctora, entonces vamos a empezar a transitar un camino en donde no va la mora va a ir disminuyendo, la mora judicial.
Sí, debería ir disminuyendo, si bien tenemos un periodo de transición donde las causas que ya venían en trámite continúan con el sistema anterior y va a haber una convivencia de sistemas por 3 años. Esperemos que menos, porque si terminamos con las causas anteriores, antes, obviamente ya no van a convivir más, pero hasta 3 años prevé el código de convivencia de sistemas, y de a poco y a medida que se vayan, digo yo, aceitando los engranajes del nuevo y que todos los operadores del derecho adviertan cuáles son los beneficios de este nuevo sistema, vamos a ir con una justicia mucho más eficiente.
Bien. Doctora, en este nuevo sistema, bueno, hay una división de funciones, ¿no? Entre quién investiga y quién dicta un fallo.
Así es. Nosotros hasta el 31 de enero teníamos al juez de instrucción, que era el que investigaba, resolvía la situación procesal y terminaba hasta la acusación que hacía el fiscal para llegar a juicio. Hoy el que investiga es el fiscal, y el juez de garantías controla esa investigación y resuelve las situaciones planteadas por las partes, para después recién enviarlo a juicio cuando el fiscal entienda que hay elementos suficientes para eso.
Bien, doctora, en este caso, bueno, el juez ya va a tener simplemente su rol específico de dictar, ¿no es cierto?, una condena, un fallo.
Sí, una resolución.
Una resolución. Bien, doctora, y con respecto a la persona que esté acusada o que esté, bueno, involucrada en algún delito, también tiene derechos y garantías en este nuevo procedimiento?
Sí. Todos los derechos y garantías reconocidos por los pactos internacionales, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y todas las leyes son reconocidos al imputado. Al contrario, yo entiendo que este código lo protege igual que a la víctima, que en el otro el rol de la víctima estaba desdibujado. Acá la víctima y su derecho de acceso a la justicia también está reconocido y puede tener un rol activo dentro del procedimiento. Y al ser oral, al tener esta facultad del juez de citar a audiencia y escucharlos a todos en audiencia, facilita mucho más la resolución, porque se hace de manera mucho más ágil que presentando escrito, contestando escrito, llevando, trayendo. Si bien los escritos nuestros eran digitales, no dejan de ser escritos, que tienen 3 días para esto, 4 días para lo otro. Ahora no. Ahora yo tengo una situación, hago la denuncia, el fiscal inicia la investigación, si hay elementos, pide la audiencia, se hace la audiencia, se resuelve en la misma audiencia la situación que haya planteado el fiscal o el defensor, y bueno, continúa el trámite. Pero al ser todo en audiencias orales, que pueden ser multipropósito, es decir, en una audiencia podemos tratar más de una cuestión, esto nos tiene que dar sí o sí celeridad.
El procesado, en este caso, doctora, en esta reforma, ¿va como ahora detenido o se puede o puede mantenerse en libertad?
El principio del código es la libertad, porque existe en la Constitución Nacional lo que se llama estado de inocencia. Yo soy inocente hasta que una condena diga lo contrario. Por lo tanto, las medidas cautelares, que es, por ejemplo, la prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción, debe ser, digamos, cuando sea estrictamente necesario. Para eso el fiscal va a tener que, en la audiencia, justificar los motivos por los cuales la persona debe continuar detenida mientras se lleva a cabo la investigación. Obviamente que va a depender del tipo de delito que se trate, si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de entorpecimiento de la investigación. En esos casos, el fiscal le deberá pedir al juez y justificar por qué la persona debe continuar detenida.
Bien. Hasta ahora, doctora, la investigación estaba a cargo del juez acompañada por la policía.
Sí.
Bien, y ahora toma un rol preponderante el fiscal, porque sí, va a ser él el que va a investigar.
Investiga él, también acompañado por la policía, pero a diferencia de lo que pasaba en el sistema anterior, donde la policía tenía hasta 30 días para elevar el sumario de la investigación, ahora a partir de la denuncia el fiscal toma participación y puede pedir medidas a la policía, es como el director de la investigación, el fiscal. Entonces, se ha realizado, lo ha hecho el procurador, junto con el ministro de Seguridad, un protocolo de actuación policial con una, nosotros le decimos IPH, que se llama, que sería investigación policial homologada, donde estos documentos que tienen que hacer los policías tienen un formulario y saben todos hacer lo mismo para que el fiscal tenga la información que él necesita. Lo que también, pensando en otra parte de la ciudadanía, no necesariamente ni en el imputado ni en la víctima, va a facilitar la tarea de los testigos, de los peritos, porque en lugar de ir a declarar a la policía, después volver a declarar en el juzgado y después volver a declarar en el juicio, directamente la policía le toma los datos y declara en la fiscalía. Entonces, esto también va a facilitar la tarea de que no tantas veces las mismas personas tengan que pasar por tribunales.
Bien. Doctora, ¿las audiencias las toma el juez?
Sí, las audiencias las toma el juez, pero, por ejemplo, como las testimoniales y eso las toma el fiscal, porque va a ser prueba de la defensa de la fiscalía, no del juez. A diferencia de antes, que el juez escuchaba el juez la prueba. Ahora no. Ahora, cada uno va a hacer, va primero a valorar qué prueba tiene, qué prueba le sirve, y esa prueba la va a llevar al juez para decirle, necesitamos pasar a la etapa de juicio. Y ahí cuando le diga por qué necesita pasar a la etapa de juicio, qué pruebas o evidencias tiene, en el juicio irán los testigos, que cada parte presente, ofrecerán los peritos, la documental y la prueba que tengan para acreditar su teoría del caso.
Indudablemente esto creo que, bueno, nos va a costar un poco a todos entenderlo, pero sí podemos dar un principio que es la imparcialidad judicial
total,
y la agilidad que tiene este nuevo código, doctora.
Mire, yo siempre a mis hijos, cuando trato de explicarles el sistema, les cuento que si ustedes ven una película de Estados Unidos y ven que, por ejemplo, hay un juez sentado en su escritorio y va pasando gente en audiencia, caso número tanto, pasa, el fiscal dice una cosa, el defensor dice otra, el juez dice, resuelve algo y pasa otro. Bueno, es igual, los jueces van a estar resolviendo de manera permanente, los fiscales van a estar haciendo su tarea de manera permanente y los defensores la suya. Entonces, esto va a generar que fluya con mayor naturalidad. Obvio, como todo, hoy cuando yo tengo que hacer una denuncia, pregunto, ¿y a dónde la hago? ¿Puedo ir a la comisaría? Claro que puedo ir a la comisaría. ¿Puedo hacerlo de manera virtual? Sí, está la página Mi Denuncia. ¿Puedo hacerlo a través de la unidad de abordaje fiscal? También puedo. Puedo hacer que la ex oficina de denuncias del Poder Judicial, hoy se llama Unidad de Abordaje Fiscal. Y ahí le puede tomar también la denuncia. Entonces, tenemos distintos caminos para llegar a hacer conocer el hecho delictivo y para que los fiscales entren a investigar.
Bueno, un gran trabajo y responsabilidad para los fiscales, ¿verdad? Sí, a partir de ahora.
Sí, mucho. Inclusive, obviamente, hay que capacitarse, hay que estar muy despierto porque las decisiones son rápidas. La investigación requiere de actuar en las primeras 48, 72 horas de manera ininterrumpida. Uno no puede esperar a que las cosas fluyan. Tiene que estar, tiene que ir, tiene que hacer, tiene que ordenar lo que le hace falta para poder recolectar la evidencia. Entonces, sí, es muy, muy activo y es una responsabilidad impresionante. Y lo que tiene de muy bueno es que otro, y no el mismo, es el que tiene que analizar si lo que reunió sirve o no sirve. Es lo que más se criticaba de nuestro sistema, del sistema anterior, porque el juez, él solo recolectaba la prueba, él decía que era suficiente y resolvía el procesamiento o la situación de una preventiva de una persona, pero con la prueba que él mismo había recolectado. Ahora la prueba la recolecta otro. Entonces, el que mira esa prueba es ajeno a la investigación y puede decir si es suficiente o no es suficiente.
Bien. Bueno, doctora, y con respecto al tema de, bueno, supimos que ha comenzado la capacitación. Ya le doy lugar a mis compañeros que le van a hacer algunas preguntitas.
Bueno.
Ha comenzado la inscripción a cursos obligatorios de capacitación informática, esto viendo en un futuro la necesidad de ingreso de personal al Poder Judicial.
Así es.
Para llevar adelante esta nueva reforma se necesita más personal, ¿verdad?
Así es. Si bien estamos en plena reestructuración, porque a medida de que los juzgados vayan resolviendo las causas que tienen, el personal que hacía esa tarea ya no va a ser necesaria en los juzgados, va a ser necesaria en las fiscalías. Pero, más allá de ese análisis de reestructurar de quiénes van a qué lugares, va a hacer falta más gente. Entonces, empezamos ya con los cursos, que son cursos básicos de capacitación informática. Ustedes saben que nosotros tenemos un expediente que es 100% electrónico, entonces son indispensables esos requisitos para poder ingresar al Poder Judicial. Y también, como no siempre las personas pueden acceder a hacer de manera privada cursos informáticos, nosotros lo ofrecemos de manera gratuita para cualquier persona que se encuentre interesada en algún momento rendir para ingresar al Poder Judicial, que los tenga disponible, que los haga. Son 4 módulos nomás, que obviamente son sucesivos, a medida que voy aprobando uno puedo hacer el que sigue, y con ese curso completo de los 4 módulos aprobados, quedo habilitado para inscribirme al concurso de ingreso. Después, obviamente, bien, en el concurso de ingreso se rinde otras cuestiones que tienen que ver más con lo jurídico, y se hace un orden de mérito que tiene duración de 2 años.
Bien, doctora, y esto también, bueno, es muy importante para la ciudadanía y todos aquellos que aspiran a ingresar al Poder Judicial. Doctora, con respecto, le voy a pasar a Elina, que quiere hacerle una pregunta, a nuestra colega
Sí,
Elina,
doctora.
adelante.
Hola, ¿cómo le va, doctora? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, yo vengo escuchando todo esto tan interesante e importante para nuestra sociedad, pero yo quisiera hacer como que vayamos a algo como más puntual que tiene que ver con el cupo femenino de dentro de estos espacios y que alguien como usted pueda ocupar estos lugares. ¿Cómo es la justicia con estos, sobre todo con las mujeres, y cómo ha sido también estos procesos?
Nosotras tenemos en el Poder Judicial el 60% de mujeres, somos mayoría. Nunca hubo necesidad de establecer un cupo porque la verdad que tanto las funcionarias y todos los car en todos los cargos, hasta el año pasado, hasta el Superior Tribunal tenía mayoría. Ahora estamos iguales, pero porque la doctora Bernal nos dejó, pero siempre hemos tenido mayoría de mujeres. Yo hace más de 15 años que estoy en el Poder Judicial y nunca fue, digamos, una limitante el género para acceder a los cargos. Al contrario, digo, la mayoría que nos presentamos a los concursos, rendimos y ocupamos lugares en el Poder Judicial, somos mujeres.
Doctora, bueno, contestada la pregunta de nuestra colega, le queremos agradecer enormemente esta posibilidad que nos ha dado de llevarle a toda la audiencia nacional, bueno, este nuevo código y también, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos y está, por supuesto, nosotros a su disposición para cualquier cosa que quiera comunicar. Estamos siempre atentos a lo que trabaja este poder del Estado totalmente independiente, que es el Poder Judicial.
Muchísimas gracias a ustedes. Yo también quedo a disposición cuando surjan dudas. Yo sé que todo cambio va a generar dudas y va a generar cuestionamientos o preguntas de cómo se hace o cómo, por qué no se hacía como se hacía antes. Bueno, estoy a disposición también para aclarar dudas, para informar lo que ustedes necesiten.
Doctora, es usted muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verano Nacional, así que le agradecemos enormemente su disposición. Que tenga muy buen día y bueno, una exitosa gestión como presidente de este Superior Tribunal.
Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes también, que tengan un excelente día.